Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La noche de los Oscars llega al Ecuador de la madrugada y lo hace acercándose a los premios de mayor calado. Por ahora, la gala nos ha dejado el Oscar que se ha llevado el español Alberto Mielgo por su corto animado El limpiaparabrisas. Dune es la gran vencedora por el momento, con el premio a mejor edición, mejor banda sonora, mejor fotografía y mejores efectos visuales. Ariana DeVos ha ganado el Oscar a mejor actriz de reparto por West Side Story y Encanto se ha llevado el premio a mejor película de animación. Por lo demás, en esta última hora hemos conocido el premio a mejor película internacional y hemos vivido un momento muy emotivo con el Oscar al mejor actor de reparto para Troy Kotsur. Corresponsal, Juan Fierro.
Pues acabamos de conocer el último Oscar de la noche, que es para Kenneth Branagh, que está agradeciéndolo en este instante. Que le está dando las gracias a su equipo en el Reino Unido porque se ha llevado el Oscar al mejor guion original por su película Belfast, una película absolutamente preciosa. Y como decías, bueno, la japonesa Drive My Car ha ganado el Oscar a la mejor película extranjera, Troy Kotsur el Oscar al mejor actor de reparto, estos han sido los Oscars de la última hora. Encanto, mejor película de animación. Dune sigue siendo la película más premiada en esta edición número 94 de los Oscars de Hollywood, con 6 Oscars fundamentalmente técnicos, entre los que destacan por otra parte sonido y fotografía. Alberto Mielgo, comenzábamos así la noche, su limpiaparabrisas Oscar al mejor corto animado, y también tenemos que dar la noticia del Oscar a la mejor actriz de reparto, que ha sido para Ariana DeVos por su papel en West Side Story. También lo conocíamos hace apenas unos minutos, el mejor Oscar del vestuario para Cruella. Después de las noticias, seguimos con los Oscar en la noche con Arjona, especial Oscar.
Gracias, Juan. Por lo demás, hoy es un día importante en el panorama internacional porque Israel será escenario de una nueva cumbre entre Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos. El objetivo es sellar la cooperación que existe entre estos países. Daniel Blumenthal.
Es un nuevo rostro de Medio Oriente. Por primera vez en más de 70 años, Israel se mezcla en la zona en igualdad con el mundo árabe moderado. Anoche comenzó en el desierto del Negev una conferencia cumbre encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Yair Lapid, anfitrión de sus colegas de Marruecos, Egipto, la Unión de Emiratos Árabes y Bahrein, además del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Hay muchos recelos y se exigen muchas respuestas, ya que Washington se dispone a quitar de la lista de organizaciones terroristas a las guardias revolucionarias de Irán, tal como lo expresa el primer ministro israelí Naftali Bennett. La idea de que esa organización salga de la lista del terror es muy inquietante, y no solo para nosotros. Es el interés común de los países árabes y de Israel por obtener respuestas de Estados Unidos que garanticen su seguridad ante la firma del acuerdo nuclear con Irán.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Gran Premio de Arabia ha terminado con victoria para Max Verstappen, segundo ha sido Charles Leclerc y tercero Carlos Sainz, que sube al podio por segunda vez consecutiva este año. Carlos ha tenido un buen ritmo durante casi toda la carrera, aunque el final fue más complicado tras el cambio de neumáticos. A pesar de ello, el piloto español daba por bueno el resultado.
En el campeonato estamos ahí, yo creo que estas primeras carreras es importante para mí, mientras no me sienta cómodo con el coche, no perder demasiados puntos, y creo que lo estoy haciendo bien. Eso, en ese sentido, creo que hacer dos podiums con un coche en el que no estoy yendo como el año pasado, no estoy yendo cómodo, pues creo que es importante, y a la que el coche lo ponga un poquito más a mi gusto y aprenda a conducirlo un poco mejor, estos puntos van a servir de cara al campeonato.
En tenis, tanto Carlos Alcaraz como Paula Badosa se han clasificado para la siguiente ronda en el Masters 1000 de Miami. Quien no lo ha conseguido ha sido Pablo Carreño, que ha visto cómo su rival le ha remontado el partido. Y mientras dura el parón de selecciones, el Mallorca anuncia nuevo entrenador.
No conocía bien aquí, había venido muchas veces a jugar y tal, pero pues llevo 3 o 4 días y estoy encantado. Bueno, el clima me engañaron porque decían que era buen
efectivamente
clima,
es un viejo conocido de la liga, Javier Aguirre, que esta noche ha estado en el tiempo de juego de la cadena COPE. La entrevista completa la puedes escuchar en cope.es. Ahora sigues en la noche de los Oscars con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Las 4:40, una hora menos, perdón, y 4 minutos, una hora menos en Canarias. Voy rápidamente a Los Ángeles. Juan Fierro, ¿qué está pasando? Bueno, ya me gustaría estar en Los Ángeles. Aquí desde Washington te puedo decir que Sam Heder está hablando en estos momentos. Y Sam Heder no es otra que la guionista de Coda, guión adaptado de Coda, que como decían nuestros críticos, se ha llevado el premio. Lleva dos de tres, el último que le queda es el de mejor película, y bueno, a lo mejor esto confirma que efectivamente Coda va a ser la premiada de esta noche. Tenemos que esperar todavía pues una hora para conocerlo, si es así. Y antes justo, pues conocíamos que también otro de los favoritos, Kenneth Branagh, se ha llevado el Oscar al mejor guion original por ese tremendo y bello trabajo de Belfast, que es, aquí decían, la película más corta, pero es quizás de las que están nominadas al Oscar, pero es quizás a lo mejor de la que más llega, ¿no? O de la que más llega de todas ellas al corazón, al público, la película de Belfast. Veremos si tiene alguna opción, aunque bueno, parece que no, al título final, pero bueno, por lo menos Branagh se lleva el Oscar al mejor guion original.
Bueno, compañeros críticos, la mesa, habéis acertado los tres.
Hablabais de que mejor guion, ¿verdad?
Perfecto.
Y yo porque me he separado un poquito de ellos en el guion original, en el guion adaptado, pero fíjate tú, Belfast, cómo hemos acertado los tres.
Sí, lo del guion adaptado, lo de Coda, es probablemente las guionistas que menos han currado, ¿no? Porque
eso está claro. Es un remake de una película europea y encima casi no han cambiado nada. Han cambiado el mundo de la pesca por el de la granja, que era el
sí,
originario.
El rural,
¿no?
El contexto rural de la Borgoña.
Podemos afirmar, yo creo que es el peor de los cinco guiones adaptados.
De los cinco guiones, a pesar de los efectos que puedan tener otros, en mi opinión era el peor.
Para mí, sin duda, era el peor trabajo de los cinco.
Sí. O sea que aquí, mal asunto.
¿Y qué razones pueden llevar a los académicos a esto del guión adaptado no haber reconocido el esfuerzo real de haber cogido un guión y adaptarlo, no solamente en el escenario, sino también en el fondo, en el contenido, en los diálogos? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Porque quien vota son gente muy de la industria, ¿no?
Claro, pero en primer lugar, ha habido una corriente contra el poder del perro. Recordemos el incidente de Sam Elliott, al que entra también Benedict Cumberbatch, diciendo Sam Elliott que qué ha hecho esta mujer de Nueva Zelanda con el western, cómo se ha atrevido a darle la vuelta a los códigos, que es una película de mierda, y lo dice literal, perdón, no son mis declaraciones, son las de Sam Elliott.
Que le pega todo.
Entonces,
a hacerla, sí.
Ha habido una corriente en contra, y luego no olvidemos, los Oscar también son una especie de premio de popularidad, ¿no? O sea, y como es una película de plantilla, ¿no? En la que la historia de superación cubre todas las etapas que hemos visto en todas las películas de superación, la música se eleva justo en el momento en el que la emoción tiene que surgir, y la escena final con el personaje más adorable, pues queda en la retina del espectador. Es decir, es una película hecha con fórmula.
Feel Good Movie, lo que está de moda, una película de buenos sentimientos. Hay ejemplos recientes, pero mejores películas, estábamos aquí comparándola con el año de Green Book, pero yo creo que Green Book es muy superior a Coda, ¿no? Y luego hay otro asunto que hay que verlo, ¿eh? O sea, las otras cuatro son tan buenas también que se dividen mucho los votos entre ellas. Yo, en un ámbito muy parecido. ¿A que sí? Hay muchos jóvenes y tal que dudo, porque tengo dos o tres opciones, te dividen mucho. Sin embargo, los que votan a Coda son más masa, seguramente crítica.
A ver, Enrique López Laviñe, productor de cine, dar el Oscar a mejor guión adaptado a la película Coda, que deduzco no solamente por mi experiencia personal, sino por lo que escucho a los expertos, a Jerónimo, a Jorge, a Javier, tiene un poco de guión adaptado, es casi un calco del guión original de aquella peli francesa. ¿Cómo es posible que se premie a la falta de esfuerzo?
Bueno, yo creo que más que falta de esfuerzo, para ellos es una película, yo supongo que para lo menos la mayoría de los americanos, es una película totalmente nueva, ¿no? O sea, de alguna manera, el premiar una película de hace tan solo 8 años, o 7 años, como es La familia Bélier en su adaptación americana, pues implica, pues, una falta de conocimiento sobre, seguramente, que esa película es realmente una adaptación. Una función muy reciente, de hecho. Yo no lo entiendo de otra manera, sinceramente. Había películas increíbles y al final, de alguna manera, se está poniendo en relieve que los Oscars van buscando la corrección política una vez más, y la necesidad de incorporar, titulares a, a los premios, ¿no?
Bueno, pero Enrique, perdona, pero sí. En otras intervenciones tuyas y de los críticos habéis dicho que cada vez más pesaban las opiniones de los académicos de fuera de Estados Unidos. A lo que se ve, esto no ha debido ser suficiente, ¿no?
Seguramente no sean suficientes. Desde los franceses pocos serán.
Ya.
En cualquier caso, había películas realmente importantes. Al final se trata de premiar las películas grandes e importantes. ¿Quién se acordará posiblemente de Coda dentro de 10 años? ¿O de 5? No sé. Realmente hay una decepción para mí, es que no se hable de alguna película importante como Power of Dog. ¿Será porque es una primera plataforma? No lo sé. Realmente veremos al final de la noche si se vuelve a repetir la situación que se produjo con Roma hace ya años y si realmente hay algo más que una sombra sobre el hecho de que las primeras plataformas tengan dificultades para abrirse paso.
Bien, pues me parece una buena idea. Si te parece, cuando tengamos una fotografía un poquito total de cómo ha sido la gala, metamos este argumento en la mesa de trabajo. Me refiero al papel de las plataformas y al papel de la propia académica, con películas que se exhiben en salas y otras que se han pasado solo por el tema plataformas, pero eso lo hacemos, si te parece, después. Por cierto, ¿qué está pasando en Los Ángeles? Me lo cuenta Juan desde Washington. ¿Qué está pasando? No habrá publicidad, ¿no?
Me lo temía.
¿Ah, sí?
Me lo temía. Sí, señor. Vamos a conocer ahora, dentro de unos minutos, una de las novedades de esta gala de los Oscar, que es el Oscar popular. Durante unos meses la Academia puso a votación para que se eligieran 10 películas y durante la gala la gente ha estado votando en Twitter cuál es la película que más les ha gustado, la película popular. El primer lugar de la preselección era para Spider-Man, No Way Home, que seguramente será la película que se lleve este Oscar popular. Antes hemos visto que también la gente que está viendo la retransmisión y que también está en las redes sociales, bueno, votaba por la mejor escena, y aquí ha ganado también una escena de Justice League, ¿no?, de la Liga de la Justicia, otra película de superhéroes. Vamos a esperar dentro de en unos instantes lo vamos a conocer ya.
Críticos, supongo que el hecho de que se tengan en valor quienes votan a través de Twitter, nos están dando de que la gente joven va por ahí, por básicamente superhéroes, ¿no? Cine de efectos, ¿no? Sí, perdón, os oigo.
Sí. Pero nosotros no te hemos oído a ti, Adolfo.
Ah, no, perdón, quería deciros, eso que estaba contando Juan Fierro, que es una propuesta donde la gente a través de las redes sociales, básicamente
sí,
desde Twitter, tiene que
el
votar.
El premio popular, sí. O sea, yo
pensamos
creo que
es la opinión de la gente más joven, ¿no?
Fíjate, si es de la gente más joven, que una película que había pasado completamente fuera del radar, que era la adaptación de Cenicienta de Amazon,
bueno,
de Camila Cabello, estaban todos los fans de Camila Cabello en redes sociales,
bueno, más que
intentando.
Había, más que había pasado desapercibida, había tenido una notas por parte de los críticos que la habían visto bajísima, o sea que ahí hay todo un movimiento que efectivamente ahí es donde tiene su opción la última película de Marvel, porque es bastante buena, está bien y tal, y claro, es un modo de dar entrada al gran público también para que muestre su opinión y su distancia con ciertos premios.
Ya, pero es un problemón para la industria que los premios y el reconocimiento vaya por un sitio y que la gente que va a las salas de cine o la gente que vota o la gente más joven vaya por otro sitio completamente distinto. Esta es una distopía, ¿eh?
Sí, pero sí. Es un premio destinado precisamente a lo que venimos hablando desde el principio. Intentar captar el voto joven, intentar enganchar a la cadena.
Audiencia, sí.
Al nuevo público, claro, o sea, está claro. O sea, porque los Oscar tienen esa limitación, o sea, incluso las películas más jóvenes que están nominadas a los Oscars son películas minoritarias para el inmenso público que va a las salas de cine. O sea, muchas de ellas que podemos, Licorice Pizza, sería una película para el gran público joven. ¿Cuántas la han visto? Pues no tanto. O sea, pues sigue siendo una película de Paul Thomas Anderson, difícil, distribuida de esa manera. O sea, es complicado el tema, ¿no? Es
Oye, ¿y la gente que ha sido durante la gala es la que está votando a través de las redes sociales?
No sé si llevan más tiempo. Esto Juan Fierro lo sabrá, sí, no, porque a lo mejor llevan tiempo votando, ¿no?
Hubo una selección de 10 películas y ahora durante la gala se estaba votando sobre esa selección de 10 películas. Han puesto el clip, los resúmenes de las 10 películas. Y como te digo, en la preselección, la más votada fue Spider-Man. Supongo que será la que se lleve el premio popular.
Correcto. A ver, María Esteves, compañera del grupo Vocento, creo que la voy a tener en línea en un minuto para que me hable de esto del voto del público, pero Javier, me parecía que querías decir algo, ¿no?
Sí, que precisamente puede salir cualquier cosa en este premio. Si se está votando ahora, bueno. Estaban en redes, pues los clubes de fans, si lo ha explicado Jerónimo muy bien, si vemos esas 10 finalistas del voto popular, es cine completamente de superhéroes, fantasía.
Algunas están muy bien, pero otras son deplorables. Entonces, puede pasar como en Eurovisión también, que se da un vuelco ahí a las votaciones, como hay un lobby, que es muy habitual, además, claro, en Estados Unidos, que un lobby se movilice a favor de una película y te puedes encontrar una película que dices, pero por Dios, o sea, que todavía la de Marvel...
¿Y esto no puede pasar con los académicos, que los lobbies también se muevan para presionar a académicos, o tenéis la impresión de que eso sería mucho más complicado?
Hombre, el año pasado, que fue un año histórico porque era la primera vez que la gala de los Oscars terminaba con la categoría de mejor actor, siempre termina con mejor película, precisamente se hizo porque todo estaba destinado a entregarle el premio a un actor que había fallecido, que era el actor de Black Panther, Boseman, por su papel en La Madre del Blues. Y de repente, en el último momento, resulta que Anthony Hopkins, que no estaba presente en la gala, gana el premio a mejor actor cuando prácticamente nadie lo esperaba, precisamente porque se había movilizado todo el voto
afroamericano.
Efectivamente, y en el caso de Anthony Hopkins, todo el voto europeo.
Es que depende de dónde pongas el nivel. En los últimos años, evidentemente, ha habido un peso de lo afroamericano brutal en los premios, y se ha notado en que ha habido muchas películas de producción afroamericana, incluso la inclusión de la versión que ha hecho Denzel Washington de la obra de Shakespeare, es una obra muy teatral, o sea, que esté ahí en los Oscars tiene también ese peso, igual que hemos hablado antes de lo latino, pero afortunadamente, claro, ya ves que hemos hablado de lo afroamericano, lo latino y lo oriental. Pues claro, luego a la postre dices, el peso de los lobbies, claro, es el peso que tiene, ¿no? Claro.
Yo creo que cada vez los lobbies tienen como más peso, porque antes los sindicatos, cuando daban sus premios en los diferentes estados, como que en la carrera de los Oscars estaba todo mucho más claro. Cada premio estaba como mucho más claro. Y en este año, por ejemplo, en las últimas semanas, se han ido moviendo cada premio. Por ejemplo, mejor actriz está completamente abierto.
Sí, esa es la categoría loca, pero El Poder del Perro había ganado el BAFTA, había ganado el Globo de Oro, es decir, que lleva el caminito hecho hasta que llegaron los SAG.
Exacto.
Y el gremio de productores, y entonces ya, como decía Juan, en la alfombra roja todo el mundo decía que iba a ganar esta noche Coda.
Sí, es sorprendente, o sea, que a veces efectivamente nota mucho el peso de los lobbies y en otros no. Pero también entra ese tema, yo que voto mucho en el Círculo de Escritores Cinematográficos, la psicología del votante es muy interesante de analizar, porque allí te gustan varias películas y diversificas, y cuando en un premio hay cuatro, como las que competía Coda, es un público muy parecido el que le va a votar, con lo cual se divide el voto mucho entre esas cuatro, y la única claramente diferente era Coda. Con lo cual, el resto de los que no le gusta ninguna de las cuatro, porque son más intelectuales, porque son más difíciles, más complejas, votan al Feel Good Movie. Y entonces, eso es lobby, ¿no? Eso es distinción de público.
A ver, yo quiero preguntar a los expertos, porque hay una cosa que entonces no entiendo. Decís, por ejemplo, que el colectivo afroamericano ha tenido un peso determinante en alguna edición de los Oscar, pero sin embargo al principio de la gala hablábamos de que probablemente dar el premio a Will Smith de alguna manera era también ese espíritu de inclusión, en fin, que tuviera muchos pigmentos la gala, pues entonces no entiendo. Es decir, no. Si hay mucho peso afroamericano, porque hay que votar a alguien o darle un premio a alguien sencillamente por situar a un afroamericano llevándose un premio.
Bueno, eso ya se va normalizando, porque hay muchos afroamericanos que se han llevado premios. Pero quieras que no, te pesa. Dice, mira, la cuota afroamericana la vamos a tener aquí. La cuota latina la va a tener en canto y en música. Porque hay premios que son más claros, o sea, no puede, creo que no puede
un
ganar.
Momento que me llega sonido del padrino, claro. Perdona, Jerónimo, sí, ¿qué hombre, está pasando, querido Juan?
Pero era publicidad.
Qué extraño.
Una de esas plataformas de streaming una de esas plataformas de streaming se estaba anunciando que iba a poner un último montaje, ¿no? El último montaje del Padrino de
No me digas que el sonido me ha confundido y era un anuncio publicitario lo que yo pensaba.
Que no te gusta tirar el Padrino ni nada.
Yo es que he subido el volumen cuando he visto a Francis Ford Coppola, yo he visto escenas del Padrino y he dicho, ah, mira, vamos ya con el Padrino. Y no, era un anuncio. Seguimos con los anuncios. Además, ahora estamos en la desconexión local, o sea que ahora se están anunciando los locales en todo Estados Unidos.
Perfecto, pues Jerónimo, seguimos entonces tu discurso.
Es que creo que muchas veces tiendes a eso, o sea, no va a ganar Denzel Washington mejor actor. Es clarísimo, porque los oponentes que tienen son muy superiores y porque la peli es más minoritaria. Sí que tiene opciones Will Smith, porque la peli, lo queramos o no, ha tenido incidencia, ha tenido entidad y puede competir con los otros en un cierto ámbito por esta misma línea. Con lo cual, ¿dónde va a estar la cuota afroamericana? Si está en Will Smith, salvo que haya otra más que haya habido, que a lo mejor ha habido otra. O sea, ahí tiende siempre a dar un premio a que esté representado lo hispano, a que esté... Incluso fíjate que el más equilibrado que quiera hacer una votación dice, pues a mí también me gustaría que estuviese representado un poco todo, porque si dejo a Encanto sin nada... o si dejo a lo hispano sin nada, estoy dejando de reconocer una parte importante del cine de este año en Estados Unidos, ¿no?
Sí, pero recordemos el movimiento Oscar So White, es decir, sí. cuando la propia Academia hizo una reflexión sobre que los Oscars eran demasiado blancos.
Sí,
y precisamente,
sí.
Lo hemos hablado en esta gala, ha habido una incorporación, una renovación de los miembros de la Academia.
Intercultural, además incluso oriental, ya. Después ya de lo de Parásitos, dices, tío, ¿qué me estás contando? Ya de cuotas.
Dejamos la conversación de los críticos porque en la soberbia del comunicador me han metido un gol por toda la escuadra. He escuchado la banda sonora del Padrino y pensé que empezaba el homenaje al Padrino y era el anuncio publicitario de una plataforma. En todo caso, vamos al set que da la nota con Pedro González. Este año, como digo, el 50 aniversario del estreno del Padrino, habrá homenaje. Ya digo yo que habrá homenaje. Y si no, lo hacemos nosotros aquí. Querido Pedro, ¿qué sabes de la presencia de esta peli en los Oscar y en su historia? Cuéntamelo.
Llevo diciéndotelo mucho tiempo. No, te lo cuento en un minuto, ¡vámonos! ¡Ay, qué bonito cuando suena esta sintonía! Todos vemos a ese gran Marlon Brando, ¿verdad? Bueno, Francis Ford Coppola ha rodado 3 películas del Padrino. La primera entrega en 1973 obtuvo 3 premios Oscar de 11 nominaciones. Se llevó el premio a Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor para Marlon Brando.
Ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pide sin ningún respeto, no como un amigo. Ni siquiera me llamas Padrino.
No te preocupes, que yo te llamo Padrino todas las veces que haga falta. El Padrino 2, en 1975, también estuvo nominada en 11 candidaturas, pero en esta ocasión le fueron mejor las cosas y ganó 6 estatuillas. Mejor película, mejor director, mejor guión adaptado, mejor banda sonora, mejor dirección artística y mejor guión de reparto para Robert De Niro. Ah, y la última entrega de la trilogía llegó en el año 1991. No se llevó ningún galardón, y eso que estuvo nominada en 7 candidaturas. Así ha sido el paso del Padrino por la historia de los Óscar, esperando el homenaje de hoy.
Las 4 y 23 minutos, decíamos que en un hotel frente al Hotel Dolby está María Estevez. Ella es compañera del Grupo Vocento. María, estás por ahí, ¿verdad?
Sigo. Me está costando salir y entrar porque las conexiones son malísimas. Aquí sigo.
Bueno, te escucho muy bien. Digo que el Padrino, recordábamos antes en una pieza cómo Marlon Brando fue ganador de un Oscar que finalmente no fue a recogerlo, ¿eh?
No, él reivindicó para la comunidad... Bueno, lo que llaman los indios, la comunidad indígena de aquí, y fue la actriz, que era actriz Sachin Littlefather, que es una representando a la comunidad y que quería hacer una reivindicación en el nombre, y Marlon Brando la mandó a ella. Que fue una revolución en Hollywood, la verdad, sentó muy mal sentó muy mal y él no nunca volvió a llevarse bien con los académicos de Hollywood. Después de aquel incidente.
Porque, Jerónimo, la historia del Padrino tiene mucho que ver también con la historia económica de su propio director, ¿verdad?
Sí, sí, hombre, él siempre ha pasado por apuros económicos, en esa época no, en esa él le iba bien, pero luego lo ha pasado muy mal Coppola. De hecho, hizo una película también sobre uno de los pocos fabricantes de coches que se enfrentó a la gran industria y que en cierto modo se reivindicaba a sí mismo como un director creativo frente a la gran industria, pero él lo ha pasado mal y lleva mucho tiempo, vamos, que no hace películas y que, o sea, que fueron grandes epopeyas que no acabaron de todo bien, como tantos directores a lo largo de la historia, ¿no?
Vamos a donde se está produciendo la gala. Nos lo cuenta desde Washington Juan Fierro, ¿qué está pasando?
Pues están dos de las presentadoras entre los invitados, están repartiendo algunas cosas, hay algunos chistes, por ejemplo han entregado a Sandra Bullock, le entregaban, toma, aquí tienes un formulario para registrarte para votar en Texas, y era un papel totalmente destrozado, es digamos, chistes de consumo interno, ¿no?
Eso te iba a decir, ¿no?
Porque
no
hay una polémica bastante grande sobre la cómo poder registrarse para votar en Texas, que hay muchísimas dificultades. Para las minorías, etcétera, etcétera. Y bueno, por ahí están buscando un poco la salida a esta gala en estos momentos.
Vale, o sea que número de las cómicas, de las presentadoras, mientras esperamos el siguiente premio, que naturalmente no sabemos cuál es, ¿no?
Está Chris Rock ahora mismo en el escenario, pero bueno, vamos a saber qué premio es, si es el documental, si es la canción. Vamos a ver cuál es, en un instante lo sabremos.
Bueno, chicos, quiero ver si hablo con Enrique López Laviñe para que me cuente, él vota, por tanto es académico, la complejidad del voto de los Oscar, ¿es realmente compleja o es una votación muy sencilla en el sentido de que tengo una lista, categoría, las películas que optan, pongo una cruz y se ha acabado, o es mucho más complicado que eso? Jerónimo, Jorge o Javier.
Bueno, no lo sé cómo es el sistema.
Sí, mira, desde 2009 cambió el voto para mejor película por un voto preferencial. Ya no, los académicos no pueden votar solo una película. Antes, sí, hasta 2009, sí. Era cada académico votaba a mejor película, la que más votos tenía ganaba. Desde 2009 el sistema ha cambiado por voto preferencial y cada miembro de la academia tiene que poner un orden de esas 10 películas.
Y tiene que votar a las 10, no puede votar solo 5, por ejemplo.
Tiene que votar las 10 por orden.
En el orden que le establece.
Entonces, si en primera votación sale una película con un 50%, algo que con 10 películas cada vez es más prácticamente complicado. Más difícil, sí. Pues ya hay película ganadora. Pero si no sale, se empieza a eliminar la que menos votos en primer lugar ha tenido.
Vale.
Y se empiezan a recolocar los votos de esa papeleta que se elimina. Por ejemplo, imaginemos que si la última es El Callejón de las Almas Perdidas, como parece que es la película así con menos opciones, pues las personas que han votado en primer lugar eliminan ese lugar, y las que han votado en segundo pasarían a ser votos que pasan a esa película. Se van eliminando hasta que una película, es decir, podría existir una película que no ha sido la más votada, pero la que tiene más aceptación entre segundos, terceros, puertos
y
cuartos.
Permitidme, porque tengo al académico Enrique López Laviñe, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
A ver, tú, a la hora de votar, ¿cómo votas?
Está intentando entrar por ahí, a ver si...
Enrique, no digo que me digas a quién votas.
Tienes que votar por orden de lo que más te gusta a lo que menos.
O sea, a una le das el 10, a otra el 9, a otra solo el 8, el 7, así, ¿no?
Así es.
Vale, no, esto es sí.
Y para ser académico, ¿hay que pagar una cuota mensual y punto? ¿O eres designado por la academia? ¿Esto cómo es?
Primero tienes que ser designado por la academia. Hay un sistema por el que te tienen que incorporar personas y luego tienes que ser votado por el resto. Y luego, el sistema de votación realmente favorece las películas que tienen el máximo común denominador. Es decir, las películas extremas, aquellas que entre las 10 gustan mucho a unos y poco a otros, difícilmente pueden llegar a tener un consenso.
Entendido. Aquí en España vemos imágenes, por una parte he visto a Will Smith levantándose y abofeteando a un presentador, y por otra parte he visto cosas como de animación. Exactamente, ¿qué está pasando en la gala?
Están, bueno, lo de Chris Rock, no sé, además han cortado el sonido, no sé si estaba preparado. Vamos a conocer el premio al mejor documental, que es, y luego te cuento el resto.
Perfecto, venga, me quedo contigo ahí.
Summer of Soul.
Bravo. Bravo.
Es el premio al mejor de documental, mira. Summer of Soul, el verano del soul, ¿no? O cuando la revolución no podía ser, o no se televisaba, ¿no? Que también creo que era la favorita, ¿no? Que,
sí, pues, sí, es sí, un documental portentoso.
Es sensacional.
Sí. Y es un ejercicio de manejo del archivo también, de cómo manejar un archivo.
Son todo imágenes del archivo, es que es sensacional.
El Woodstock negro, en 1969.
Claro. Queríais cuota afroamericana, es pues la película más afroamericana de todas las que estaban ahí. Es magnífica porque además descubre, da una visión desde dentro del ámbito afroamericano de cómo era realmente el movimiento de petición de derechos y también cómo muchos blancos participaban.
Sí, el alcalde republicano sale en aquel momento.
Que era republicano y blanco, es una película enormemente
Stevie
interesante.
Stevie Wonder, Nina Simone, es espectacular, fíjate, y está disponible en Disney Plus.
Sí. Mira, un detalle que comentaba el director, Amir Kesloff.
Sí.
Que vio horas y horas y horas y horas y horas de archivos sobre actuaciones musicales, que incluso cuando dormía estaba la televisión puesta con grabaciones y grabaciones, que puso un televisor hasta en el cuarto de baño, y que cuando había algo que le sorprendía, pum, lo sacaba,
lo marcaba,
y lo mandaba a montar, que estuvo durante semanas y semanas y semanas la televisión en su casa permanentemente funcionando en todas las habitaciones porque no quería perderse absolutamente nada, y de ahí salió esta película, este documental que se ha llevado el Oscar al mejor documental.
Es que esto que dices es fundamental, porque alguien dice, se ha encontrado un archivo estupendo, unas imágenes estupendas, pero lo importante es cómo trabajas con ella.
Sí,
y este es precisamente el ejemplo de cómo un ejercicio documental no es solo el material con el que trabajas. Este material escondido desde 40 años en un sótano, y este señor lo recupera. Y la forma en la que lo monta es absolutamente trepidante.
Qué bueno. A ver, Fierro, ¿por qué ha subido Will Smith a bofetear al presentador?
No lo sé, no ha quedado
claro.
Porque era
Chris Rock y se lo merecía,
porque además,
seguro.
Yo no sé si han cortado el volumen. Sabes que yo veo la retransmisión con apenas unos segundos de diferencia, porque pasa por censura, por si alguien dice una palabra, comillas, malsonante. Se ha cortado el volumen, y no sé si era una cuestión de que efectivamente Will Smith le estaba diciendo algo a Chris Rock, o realmente era una parodia que estaban haciendo. La verdad es que no ha quedado claro, y en ese no quedar claro la verdad es que ha perdido bastante fuerza.
Pensemos que ha sido una parodia, pero entonces, un oyente me manda ahora una nota y me dice, parece que se ha metido con su esposa.
Se ha metido con mucha gente, se ha metido también con Javier Bardem, porque dice hay una teoría, ¿no?, de que si los dos ganan el premio, la pareja se separa. Entonces dice, bueno, que lo gane uno, pero que el otro no lo gane, porque si lo ganamos los dos, este matrimonio se rompe, ¿no? Una maldición que dicen que hay sobre los Oscars, ¿no?, que le pasó a Elizabeth Taylor y a Richard Burton. Aunque también hay otras parejas que han ganado los dos y no se han separado, y no sé si por ahí iba la historia.
Dice que el silencio es porque ha dicho fucking speech.
¿Ves? Es decir, eso lo habéis
pero tradúcelo si eres tan amable.
No, sí. Jodido discurso.
Jodido discurso.
Pero hace un momentito. María Esteve, compañera de Vocento. Buenas noches, María.
Ahí está. Hola, buenas noches. Hola. ¿Habéis visto?
No, cuéntanos tú, porque estamos aquí debatiendo qué es lo que ha pasado.
Bueno, lo que ha pasado es que él ha dicho que ha hecho la broma primero con Javier y Penélope, y ha dicho, Javier, hoy si pierde Penélope, tú estarás deseando que gane Will Smith para no tenerte que ir con Penélope. Y después se ha ido a hacer la broma con Will Smith y Jada Pinkett Smith, y le ha dicho a Jada, ay, Jada, has venido hoy como G.A. Jane 2, que es la película, ¿os acordáis?, de Demi Moore, cuando ella tiene el pelo rapado. Y entonces ha hecho, digamos, como un
símil
entre el personaje de G.A.J., de Demi Moore, y Yada. Y Yada ha vuelto los ojos, así como se ha sentido insultada, y Chris Rock ha dicho, ay, pues es una buena broma. Y entonces Will Smith se ha levantado, y yo pensé que es que estaba ensayado, porque no me podía creer. Le ha dado un golpe, le ha dado una bofetada, y le ha dicho, bueno, todo esto callado, porque no se oía. Lo hemos oído porque le hemos leído los labios, pero le ha dicho, saca tú el nombre de mi mujer de tu jodida boca, perdón, que lo diga así.
La Teniente O'Neill se llama en España esa película.
Claro.
O sea, un asunto de cuernos.
Sí, no, que se ha cabreado. No. Y Yada, a todo el mundo que conozca a Yada sabe que tiene una personalidad enorme y tiene así de firme a Will Smith. Exacto. Y Will Smith hace lo que diga ella, y entonces se ha sentido ofendida y ha ido a rectificarle directamente.
María, gracias por la aclaración.
De nada.
A ver, yo creo que Juan Fierro, el padrino, ¿llega ya el padrino o no?
Llega ya el padrino.
Por fin. Pero
fíjate todo eso que estáis contando, que habéis podido ver en España, aunque se ha podido ver en directo en el teatro, de alguna manera, es decir, los televidentes estadounidenses no lo han visto. Vamos, no lo han oído.
No lo han oído, claro.
De repente hay unas imágenes que subía Will Smith que daba una bofetada, o como estaba cogido de espaldas, yo no sé si le llega a dar. O sea, yo no tengo claro que le haya dado, si simplemente es el gesto de soltar la mano. Y desde luego estábamos absolutamente en silencio, que yo he pensado, no sé si Luis Pinar me ha escuchado en el control diciendo, a mí se me ha ido el sonido, me he quedado sin sonido de la retransmisión de la gala, pero no, era esto, la censura. Bueno.
Atención, momentazo, porque en el escenario, madre mía, lo que hay en el escenario, ¿no?
Arriba.
Bueno, digo, lo que hay en el escenario que yo veo en una de las pantallas. Tengo varias pantallas y tengo la impresión que anda por ahí Al Pacino. Yo no sé.
Sí, Robert.
Fierro, ¿tú lo estás viendo?
Robert De Niro y
Al Pacino, sí, están todos. Vamos.
Y Coppola.
Robert De Niro.
Esto es la realeza.
¿Qué más se puede pedir?
Esto es realeza.
Claro.
Madre mía, Al Pacino, Robert De Niro y Francis Ford Coppola, ¿no?
Hombre, claro.
Exactamente.
Sin duda, ahí está.
Y todo
el palacio puesto en pie, claro. O sea, porque es un hito de la historia del cine, evidentemente, el padrino, ¿no?
El momento de la gala, sin duda.
Totalmente,
este es el momento.
Totalmente.
Y podemos ver juntos otra vez Al Pacino y a Robert De Niro, que no es tan fácil, ¿eh?
A ver, ¿tú tienes sonido de eso que está pasando?
Sí, sí.
Pásalo, por favor. Está hablando Francis Ford Coppola, estamos todos de pie.
Que está encantado de estar con Al Pacino y con De Niro para celebrar este aniversario del padrino.
¿Cómo ha pasado el tiempo por Al Pacino y por Robert De Niro? Y también por ti, Jerónimo, ¿no?
No, yo soy muy consciente de todo esto. Se me saltan las lagrimitas aquí con este momentazo.
Está agradeciendo a colaboradores de las películas.
Mario Puzo, claro, que es el autor de la novela.
El autor de la novela.
Este es el momentazo de la gala, ¿no?
Totalmente.
Sí. Desde el punto de vista cinéfilo, sin duda. El espectador común y tal, pues a lo mejor no tanto.
Vemos hasta Spielberg haciendo fotos.
Sacando fotos.
Sí. Es que Spielberg está como un crío, es que es increíble.
Y la cara de Nicole Kidman, ojo también a la cara de Nicole Kidman en primera fila.
Thank you, entre Coda y El Padrino nos quedamos.
Fíjate que mira cómo ha terminado.
A Robert De Niro con un micro de solapa y no le he escuchado hablar.
Es que así, Adolfo, así ha terminado el discurso, las palabras de Francis Ford Coppola. Muchas gracias y viva Ucrania. Y está aplaudiendo a la gente absolutamente, totalmente, ¿no? Y ahí se retiran, ¿no? Coppola, De Niro, tremendo. O sea, sin duda el momento de la gala. No sé cuándo podremos ver otro momento como este en una gala de los Oscars.
Adolfo, sécate los ojos, que sabemos que estás llorando de emoción por este momentazo.
Dejarme un momento que hago una pausa para refrescar.
Perdóname.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Estamos pidiendo sobre todo unos precios justos cuando salen de nuestro campo, que no son unos precios de ruina.
Yo tengo cierta sensación de vértigo, porque sí, somos periodistas, pero antes somos padres, ciudadanos y pagadores de impuestos, o sea, como tú.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Un acuerdo a dos partes, y por tanto las relaciones entre dos partes.
Dato fundamental para entender el viraje de la política exterior española. Hace 15 días se produjo el mayor salto de inmigrantes en la historia de Melilla. El acuerdo es necesario. El problema es que en Ceuta y Melilla nadie se fía.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
A ver, Fierro, aquí en España estamos viendo la moviola de la bofetada de Will Smith. Da la impresión de que la bofetada es escénica, quiere decir, porque te pegan un guantazo de eso y te tiran al suelo, ¿no? Claro, pero claro, sin embargo, claro, luego la cara de Will Smith, desde ya el patio de butacas, es como muy enfadado, ¿no?
Yo no sé si todo esto está guionizado, es decir, si todo esto forma parte del espectáculo, porque como te decía en directo, es que la escena está tomada desde atrás, desde la espalda, y realmente se le ve a Will Smith sacar el brazo, sacar la mano, pero realmente no se ve si realmente impacta contra la cara de Chris Rock. Y luego, bueno, sigue, porque está en estas primeras filas, que son unas mesas, que no es fila de butaca, sino que está puesto como si fuera un café, un bar, ¿no? Y está ahí como muy relajado, muy repanchingado, con las piernas por fuera, como diciéndole algo. Y todo ese algo nos lo hemos perdido, por lo menos aquí en los Estados Unidos, porque la censura no lo ha dejado. Es decir, todo eso ha estado en silencio, pero no sé si ese silencio era real, realmente que Will Smith estaba realmente enfadado y le estaba diciendo algo a Chris Rock, o si realmente, bueno, todo esto forma parte del guión.
¿Qué pensáis vosotros? Porque
bueno, pues la impresión es que le ha dado de verdad, vamos, y que se ha cabreado de verdad. Da esa impresión.
Dice que el cómico se ha metido sobre el problema de alopecia que tiene la mujer de Will Smith.
Claro, pero si eso es producto de una enfermedad, es jugártela. Y conociéndolo a ellos, de verdad, me da la impresión de que se ha cabreado de verdad. Porque Will Smith es, bueno, y con su
Rock,
mujer.
Chris Rock tiene la lengua muy suelta, ¿eh?
Sí.
Muy.
Completamente.
Pues se ha llevado un bofetón importante.
Un buen bofetón. Este bofetón pasará a la historia de los Oscars, también, sí, si es real. O sea que...
Si ha habido un actor que ha hecho campaña en los Oscars, y hacer campaña significa hablar de tu vida, recorrer todos los platos y demás, es Will Smith. Es el favorito a ganar el mejor actor, pero esta noche él está muy nervioso porque se sabe absolutamente favorito.
Claro. En todo caso, si gana el Oscar, a ver si en el discurso nos aclara si el bofetón ha sido real o no ha sido real, ¿no?
Sí, este es el tema. Hay que ver qué ha dicho exactamente, ¿no?
Oye, hacemos un poco de memoria, hacemos un poco de recuento. Las 4 y 40, una hora menos en Canarias. A ver, Andrés García, cuéntanos lo que ha pasado y lo que nos queda todavía por vivir. A ver, cuéntanos.
Bueno, pues ahora no estamos en publicidad, hay que decirlo. Ahora vamos a contar cositas. Por ejemplo, mira, han pasado los minutos que hemos estado ahí conectados con los Oscar, que, por ejemplo, se ha entregado la estatuilla a Mejor Vestuario. Ha recaído la diseñadora Jenny Bielman por una película que a mí realmente me ha gustado, que es Cruella.
Yo creo que, escondido en ese traje anticuado, que parece que le va a estallar por ser media talla menos, hay un hombre bueno que quiere darle una oportunidad a una chica brillante.
Hablando de vestuario, y ya se ha entregado el Oscar al mejor guión original. Se lo ha llevado Kenneth Branagh por la película Belfast.
El Oscar va a...
Kenneth Branagh.
Y el Oscar a mejor guión adaptado ha sido para Coda. Y también tenemos que añadir el Oscar a mejor documental para Summer of Soul. Y ojo a lo que todavía tiene que llegar, tiene que venir, porque en la categoría de mejor dirección compite uno de los grandes nombres del séptimo arte. Y aunque pocos apuestan por él en las quinielas, solo decir su nombre ya impone. Opta a la estatuilla Steven Spielberg con su película West Side Story.
Nunca te había visto por aquí. Tú no eres puertorriqueño.
Eso importa.
¿Tú quieres empezar una guerra aquí?
Estaremos muy atentos a ver lo que pasa con Steven Spielberg, y si algún candidato necesita una ayuda extra para hacerse con el Oscar, aún está a tiempo de intentarlo por otros medios.
A ese Wolf le haré una oferta que no rechazará.
4 y 42, una hora menos en Canarias. Te estamos contando lo que está pasando. A ver, Mónica, por ejemplo, tú quieres hablarnos de Penélope Cruz, que opta a conseguir un Oscar por su interpretación en Madres Paralelas de Pedro Almodóvar.
Sí, Adolfo. De hecho, esta es la cuarta vez que aspira a llevarse una estatuilla. Te recuerdo que ya tiene un Oscar por su papel en Vicky Cristina Barcelona.
¿Qué se pinto dice? Pregúntale a él. Pregúntale. Él me lo ha robado todo. Todo mi estilo.
Le gusta inventarse historias.
Juan Antonio, toda tu visión es mía.
Bueno, yo de lo que te quiero hablar es de todo un poquito, Adolfo. ¿Sabes que se llama Penélope porque a sus padres, a Eduardo y a Encarna, les encantaba la canción Penélope de Serrat? Bueno, ese es el origen del nombre. De ella te cuento también que nació en Alcobendas, en Madrid, en 1974, y que es la mayor de tres hermanos. Desde niña siempre le atrajo el mundo del arte y con solo 13 años decidió que quería ser actriz. Y todo porque vio la película Átame de Pedro Almodóvar y le encantó. Fue entonces cuando se marca como objetivo formarse para ser actriz y algún día ponerse a las órdenes del director manchego.
Las cosas de la vida, ¿eh?
Vamos, vamos, y lo ha conseguido veces. Pero ojo que no ha sido el de Penélope un camino fácil. A Penélope Cruz la vimos por primera vez ante la cámara a finales de los 80 en un videoclip de Mecano y después se estrenaba en televisión en el programa La Quinta Marcha. No fue hasta 1990 cuando interpretó su primer papel en el cine, en El Laberinto Griego. Con su segundo trabajo, en Jamón Jamón, ya comenzó a despuntar. Desde entonces la hemos visto en películas como Belle Époque, El amor perjudica seriamente la salud, La niña de tus ojos...
Pero Mónica, todo eso es cine español. ¿Ella cuándo llega a Hollywood?
Pues mira, a comienzos del siglo XXI. La vimos en All the Pretty Horses, en La mandolina del capitán Corelli... un pestiño, en mi opinión, perdón, en Vanilla Sky, pero fue una película española, precisamente Volver, de su gran amigo Pedro Almodóvar, la que le traería su primera gran alegría al otro lado del charco. Fue nominada por primera vez a los Oscar y desde entonces, contándola de esta noche, cuatro nominaciones,
un Oscar de momento.
De momento.
Eso, de momento. Por cierto, que me dicen por aquí, Jerónimo, Jorge, Javier y naturalmente Juan Fierro, dice, me dice alguien, yo no creo que haya sido ficción porque Wills ha soltado buenos tacos. De verdad que esto puede ocurrir en una ceremonia de entrega de Oscar, que se levante un actor y le dé un guantazo al presentador.
Sí, Adolfo.
Tienes todos los datos, Jorge, tenemos ya, ¿eh?
Tenemos los datos porque en la ceremonia de 2016, uno de los presentadores fue Chris Rock, y ya utilizó comentarios hirientes un poco, porque siempre en sus monólogos es un poco hiriente, hacia la mujer de Will Smith, también hacia Will Smith. Entonces ya hubo enfado ahí, ya hubo reacción por parte de la mujer de Will Smith, y hoy, al parecer, ha utilizado también una referencia a...
Sí, en concreto a su cabeza, que la tiene corta, sin pelo, por alopecia, o sea, tiene una enfermedad. Te ha hecho una broma... Y ha dicho, se ha levantado, le ha pegado un trastazo, además se oye.
Se en ha el cabreado, este, de verdad.
Y le dice, quita a mi mujer de tu maldita boca, eso es lo que le ha dicho. No vuelvas a hablar de a mi mujer, ha sido bochornoso, o sea, realmente ha sido duro el tema, ¿no? Pero ya se ve que venía de lejos, o sea, el dato del 2016 está empezando a citarlo todo el mundo en la esta, ya se ve que la tenía guardada Will Smith.
Qué heavy. Desde luego, de esto se va a hablar más probablemente a partir de esta noche que de ese momentazo de Brian, de Francis Ford Coppola con Al Pacino y con Robert De Niro.
Sí, esto es lo que pasa a veces con estas cosas.
Y ahora hay que esperar que gane el Oscar.
A ver qué dice en el agradecimiento. Si gana el Oscar Will Smith.
Porque puede terminar soltando algo, ¿no?
Hombre, claro, le puede decir un par de lindezas a Chris
Rock. La tensión de Will Smith.
Oye, Fierro, si gana el Oscar Will Smith, te puedes quedar sin escuchar el discurso, ¿eh?
Sin duda. Sí, sí, no lo dudes. Que lo vais a tener que hacer vosotros.
No, porque además parece ser que después de darle el bofetón se ha ido diciendo improperios hasta el este.
Desde luego, la cara se veía una cara de un tío enfadado, ¿eh?
Claro, sí, o sea, que se enfadado. Ve que han quitado todos los improperios también mientras iba...
Es que desde luego la retransmisión del ABC ha estado, hombre, no te voy a decir, pero sus buenos 20 segundos en mudo. Y en algún momento... A mí me parecía que la imagen se había congelado también en la retransmisión que tenemos aquí. Es decir, que ha sido un momento, ya te digo, unos 20 segundos, 25 segundos, que de repente se ha congelado la imagen. Luego hemos visto como Will Smith volvía, se sentaba, hablaba, pero no había sonido, no había nada. O sea que ha sido importante. Pero claro, es decir, conociéndolos a los dos, sobre todo conociendo a Chris Rock, yo no sabía si esto era realmente que se lo habían montado, porque este es muy amigo de estos montajes, o si esto era también, la cruda realidad, como parece que está siendo, ¿no? Que
espera, el bofetón ha sido absolutamente real. Para no perder el minuto a minuto de la gala, ha habido un número in memoriam, ¿no?
Sí,
ha habido el número In Memoriam, esta vez con coro en directo, donde se han recordado a todos los a todas las personas relacionadas con el cine, con la televisión, que han fallecido en el pasado año.
Ah, correcto. Javier, Jorge, Jerónimo, ¿estabais diciendo?
Sí, yo por rebajar la tensión, justo lo estaban poniendo ahora varios. Tiene suerte Chris Rock que este año esté nominado por hacer de un papá viejito y no por hacer de Ali, de Muhammad
sí,
Ali.
Porque cuando he dicho de Ali se puso cachas, claro, pero vamos.
O sea, tiene suerte Chris Rock que este año está nominado por el personaje así más flojito. No,
pero escucha, Javi, si el bofetón ha sido real, de ese bofetón, para aguantarlo hay que tener una buena mandíbula, ¿eh?
Va a dejar marca, sí.
Esos son, efectivamente,
es que se ha oído, dejan... se oye, en el original se oye.
Se oye el bofetón.
Hombre, que se oye, es una flash. Y
a mí me impresiona más la cara y los gestos de realmente molestia de Will Smith
desde el
patio de butacas. Sí. Ahí sí que se nota que está molesto. Y como bien dices, Adolfo, la cara es de no me gusta ni un pelo.
Y la actriz, sí. Y la actriz de atrás, ¿y quién era la actriz de atrás?
Lupita Nyong'o también está
perpleja
de que eso no era un show.
Completamente.
No, efectivamente, tenía una actitud ella con la cara subida, como diciendo, aquí va a pasar algo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. No, es que hay que conocerlos, Jada es impresionante, o sea, no trabajó en Matrix, ¿no? Por eso se hizo famoso ella, pero es que es de armas tomar, o sea, le saca un metro... Will Smith y le tiene firme así, constantemente. Lo hemos visto todos los que hemos entrevistado a Will Smith. A ver, manda más que la más.
No, yo no quiero ser ni salsero, ni quiero ser deluxe, ni nada de estas cosas, pero estas cosas son las que le dan salsilla. Aquí los picos de audiencia van subiendo por bofetones, ¿eh?
Claro, claro, sí. Como tengamos otro más y ahora se lo devuelve a Chris Rock, ya tenemos el final de la gala.
Claro.
Solo nos falta que alguien se confunda con la película. A leerla.
Si vamos a eso, generas más dudas todavía de si estaba preparado o no, porque ahora...
Sí.
Ahora se piensa, como quedan cuatro premios, igual...
Y algunos se animan, ¿no? Ya claro. Si se anima Will Smith a partir de la cara, ahora voy yo.
¿Estaréis de acuerdo conmigo que este va a ser el tema de mañana? O sea, salvo que haya algún bofetón más, este es el tema a partir de mañana.
Sí, sin lugar a dudas.
Oye, le preguntamos a Enrique, vamos a ver si conectamos con Enrique López Lavigne, que es un veterano en estas cosas, a ver qué... Nos dice él si cree que ha sido ficción o realmente ha habido enfado, incluso bofetón real. A ver, vamos a intentar comprometer al académico, aunque María Estévez, que está allí tan cerquita, ha dado la impresión por lo que nos ha contado de que efectivamente ha ocurrido, ¿no? Bueno. Bueno, muy bien. Fierro, cuéntanos. No me digas que... No.
No, pero estamos con un clip de los grabados, el diseño de producción, la producción, que se la ha llevado Dune también. O sea que nada, por ahora tranquilidad. Es decir, esto está grabado. No sé lo que estará pasando ahora mismo en el patio de butacas, no sé cómo estarán los ánimos, pero bueno, lo que está en pantalla es uno de los Oscar que se han dado en esa hora previa, ¿no? Se están poniendo un breve resumen de las películas y la aceptación del galardón de los premios que se ha llevado Dune.
Lo están haciendo bien, es decir, trufar la gala con estas grabaciones, está saliendo de manera natural, da la impresión de que, aun siendo un falso directo, parece que es directo.
Sí. Hombre, en alguna ocasión lo han pegado demasiado a la publicidad, con lo cual parecía que formaba parte de la publicidad, pero sí es el mismo escenario, aunque el escenario va cambiando las luces, es decir, cuando meten estos clips coincide las luces que había en el escenario en el momento de la grabación con las luces en directo. Sí. No, y además son, ya te digo, apenas 25 o 30 segundos por cada Oscar.
A ver, Enrique López Lavigne, el bofetón, ¿tú crees que ha sido real o ha sido ficción? Y en todo caso, ¿el enfado ha sido real o ficción? ¿Tú qué crees?
No, ha sido real. Además aparece en Variety y Scott Feinberg, aparece también alguien que graba desde una tribuna y cogen a Will Smith, su representante, y desde Washington lo ponen en una esquina para que se tranquilice. O sea, que realmente se le ha ido completamente.
Wow. ¿Pero tú a quién crees que se le ha ido? ¿A Will Smith o al presentador?
Bueno, el presentador ha hecho el clásico chiste de mal gusto que se hace en este tipo de galas. Por cierto, que ha habido otro igual de malo o peor para mi gusto, que es el de Last Duel, reírse de la película de una manera tan oscura. Pero esta ha sido directamente a la línea de flotación de este matrimonio, que es un matrimonio que ha tenido muchísimos altos y bajos, y se ha lanzado, no era un chiste de mal gusto, que hubiera sido un chiste de horrible gusto, pero ha sido algo real. De hecho, al parecer en la televisión americana los fucking los han... Obviamente los han escondido y, y ha sido todo muy extraño porque ha desaparecido a la mitad del... En cuanto ha visto que no había... que estaba fuera de control, lo han parado y han puesto policías.
Correcto. Gracias, Enrique. Fierro, ¿qué está pasando?
Sí, no, también. No. Estoy viendo ya, o sea, por ejemplo, la agencia Associated Press, o sea, está sacando ahora mismo un teletipo muy, muy largo, ¿no?, sobre el incidente, y es lo que habéis contado. Es decir, aunque también el teletipo está censurado porque no viene el taco, pero sí, o sea, está confirmado que esto no era guión, que esto ha sido el bofetón absolutamente tremendo. Y volviendo a la gala, ¿no?, a lo que realmente debería ser lo interesante, bueno, estamos a punto de conocer el premio a la mejor canción de esta 94 edición de los Oscars. Vamos a ver. And the Oscar goes to... Billie Eilish. James Bond, mira, no tenía mucho homenaje, pero al final el tema que se lleva el Oscar a la mejor canción es No Time to Die de la película de James Bond, interpretada por Billie Eilish.
Perfecto, Pedro González, en ese set que está dando la nota esta noche, seguro que me está buscando ya la canción, quiero oírla con calidad. Por cierto, a los compañeros de Digital, a mí me han pasado un vídeo, supongo que ellos también lo tienen ya, donde se ve precisamente ese momento en el que Denzel Washington va a calmar a Will Smith, a intentar controlar un poco la situación de esto que ha ocurrido, que sin duda ya está en las redes, me dicen que ya está lanzado, ahí podéis ver a través de cope.es lo que ha ocurrido y cómo, en fin, nos demuestra que efectivamente eso ha ocurrido. Pedro González, me voy contigo al set que está dando la nota esta noche para saber si tenemos ya el Oscar a la mejor canción original. ¿La tenemos con buen sonido?
Pues ahí la tienes, con buenísimo sonido, aunque hace un ratito la veíamos también interpretando esta canción en la gala de los Oscar. Billie Eilish, No Time to Die, Oscar a la mejor canción original. I let it burn.
You're no longer my concern. La dejo ahí de fondo, Jerónimo, Jorge, Javier, esta canción desde luego para una fiesta no es.
No, no es, pero es para una película James Bond, que es claro. lo que importa.
Le pega estupendamente.
Le pega genial.
Y ahí, pues lo estábamos comentando, es la tercera película de la saga Daniel Craig, que además se cierra con esta película, donde Adele ganó con Skyfall, Sam Smith con esa canción que te gusta tanto, Adolfo, de Writing on the Wall.
Es muy buena.
Exacto, también es mi favorita de las tres, pero esta es muy buena también, de Billie Eilish.
Sí. Sí, y la pena es Belfast y tal, que es magnífica la canción
De Van Morrison
y dos oruguitas, qué pena. Pero bueno, yo lo entiendo porque a mí me encanta esta canción también, porque no solo es de James Bond, sino digamos del James Bond postmoderno. Es una canción mucho más romántica, más serena, más madura, de este último James Bond.
No, es tela de romántica y tela de madura, ¿eh? Tela marinera.
O sea, tú querrías más marcha, ¿no? Tú querrías más marcha.
Hombre, no sé, es que súbela un momento el control, súbela un poquito. De estas cosas indefinidas que probablemente necesitas escucharla más de la mitad de la canción para decir, estoy escuchando realmente una canción. A ver, Fierro, una pregunta desde Washington. En algún momento Kevin Costner tendrá que subir al escenario, ¿no?
Está ya en el escenario Kevin Costner.
Cuéntamelo, por favor, cuéntamelo.
Vamos a ver qué está diciendo, ¿no? Estaba contando una anécdota de la primera vez que fue a ver una película para adultos cuando tenía 7 años, o sea que ahí vamos. Que fue en un lugar muy cerca donde está ahora mismo el Dolby Theater.
Esto va empeorando, ¿eh? Si vais viendo, sí. Se va calentando la noche, ¿eh?
Sí, sí.
Coño, Jorge, qué gracia te ha hecho el chiste, ¿eh? Qué bien está Kevin Costner con la edad que tiene, ¿eh? Ese no sé si es un comentario ofensivo y sería merecedor de un bofetón.
No, pero estuvo aquí en España hace un año y medio presentando una producción de streaming que hizo. Encantador, está en plena forma el tío, ya habla muy bien y muy asequible. A mí me llamó la atención porque siempre lo considero un gran actor además. Hay gente que no le gusta, pero...
Si el Botox estira, yo creo que lleva...
Sí.
Votos 500, por lo menos.
En los labios quizás sí, sí.
Sí. Yellowstone creo que era la serie que presentaba en streaming.
No, era una película.
Era película, no era la serie.
Sí, pero se me ha olvidado cómo se titulaba. Estaba muy bien, era policíaca y está muy bien, era un papel que le iba muy bien.
Fierro, ¿qué dice Kevin Costner?
Pues sigue hablando de su relación con el cine, ¿no? Y que no lo hubiera cambiado por nada, ¿no? Estos últimos 60 años, dice. Y que sabe todo lo que le ha aportado el cine y todas las posibilidades que ofrecen los directores con sus películas. O sea que me temo que vamos a ver el premio al mejor director. Porque además no anuncian cuál es el premio hasta que la persona que está encargada de presentarlo, ¿no?, de alguna manera lo dice, aunque en este caso Kevin Costner realmente se está alargando, ¿no?, en sus recuerdos, ¿no?
Sí, tiene que ser director, que en este caso va a ser directora, porque luego
sí,
es
el director, sí.
Luego
los cinco directores
hablan,
sí.
Sí.
Of a single vision. And for that we honor them. Here are the nominees for achievement.
Ahí está haciendo el recuento de las pelis.
Los cinco directores. Vamos a ver cuál es el. Es uno de los grandes premios de la noche. Ahí está Kenneth Branagh, Ryosuke Hamaguchi, ¿no?, de Drive My Car, Paul Thomas Anderson,
Spielberg,
Jane Campion, la gran favorita, y Steven Spielberg. Vamos a ver quién es el vencedor de este Oscar, ¿no? Uno de los Oscar importantes de la noche, como digo. Jane Campion, dos veces nominada, esta es su segunda nominación. Vamos
Jane
a ver.
Jane Campion.
And the Oscar goes to Jane Campion.
¡Ole!
Campion es la ganadora de este Oscar, con lo cual.
El poder del perro.
Bueno,
¿no?
Si hacemos caso de las quinielas y si hacemos caso de la tradición, si ganas el premio a la mejor película, a la dirección, a la mejor película, a lo mejor no ganas el premio a la mejor película. Pero
sí,
bueno,
sí, está
es
dividido,
el premio para
está
caso,
dividido,
ocurre.
Exactamente. Tercera mujer en ganar el Oscar después de Catherine Bigelow, después del año pasado la directora de Nomadland, Chloe Zhao, y ella que ha sido también pionera en ser la primera mujer en ganar la Palma de Oro con el piano.
Me resulta muy incómodo interrumpiros, pero los compañeros de los servicios informativos son realmente aplastantes. Estamos a 10 segundos para llegar a las 5 de la madrugada, 4 en Canarias. Ahí os dejo a los compañeros de los servicios informativos. Óscar al mejor director, directora.